pues con esta sintonía y como una vez al mes abrimos la sección de derechos laborales y para ello pues tenemos ya a Julio Sánchez, abogado de ESK, al otro lado del teléfono. Caixo Julio, eguerdión.
Caixo eguerdión, bai.
Bueno, pues darte la bienvenida un año más a estos micrófonos y bueno, es que recuperamos o volvemos al tema que empezamos a tratar en diciembre. Vamos a hablar sobre contratos laborales y la vez anterior pues nos explicabas lo referente a los contratos indefinidos y a los temporales, tanto de obra como eventuales, y en esta ocasión pues nos toca hablar de contratos de interinidad, de formación y prácticas y de relevo. Pues bueno, que nos acerques un poco a estas figuras y a las trampitas que nos suelen hacer y cómo podemos esquivarlas o hacerles frente. ¿No?
Pues nada, lo dicho, muchas gracias por el espacio, encantado de retomar un poco la actividad con vosotras durante un nuevo curso. Y sí, va a ser un poco frío porque no hay mucho más que introducir, porque ya lo has dicho todo tú y además efectivamente teníamos, no está programado que este va a ser la segunda parte. La idea, la que tú bien has explicado también, se intenta que cuando nos llegue a las manos un contrato temporal, más o menos estemos ubicadas y entendamos exactamente qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer, porque es bastante habitual, eso ya lo explicamos en el programa anterior y no voy a incidir demasiado en ello, es habitual que haya contratos temporales que no se estén ejecutando de una manera legal. Y esto es importante por lo que decíamos de un contrato temporal que no está bien hecho, o que está bien hecho pero que luego no se ha ejecutado de una manera correcta, nos va a llevar a entender ese contrato temporal como contrato fraudulento. Un contrato fraudulento hay que entenderlo como contrato indefinido y por lo tanto tiene bastante importancia en el sentido de que mientras tengamos la relación laboral vigente o una vez finalizada la misma, nunca hablaríamos de una finalización de contrato, sino que podríamos estar hablando de un despido. Es decir, que incluso mientras estuviera la relación viva podríamos pelearnos o reclamar, mejor dicho, que esto de pelear a veces parece que es como más estoico y no, simplemente es hacer el ejercicio de un derecho que nos corresponde, de decir, no, tengo derecho a que se me considere como un trabajador o como una trabajadora indefinida. Entonces, en el pasado programa hablábamos del contrato de obra y el eventual por circunstancias de la producción, que son los más habituales para entender cuándo se utilizaban bien y cuándo se utilizaban de manera incorrecta. Hoy entraría ya de lleno a hablar de lo que es un contrato de interinidad, para que lo entendamos y efectivamente aquellas personas que lo tengan en su poder pues puedan entender si su contrato se está haciendo bien o se está haciendo de manera irregular o ilegal. El de interinidad sería ese contrato que se puede utilizar por parte de una empresa para cubrir una determinada ausencia de un trabajador ya propio de la plantilla o una trabajadora propia de la plantilla que por lo que sea no va a acudir al centro de trabajo. El ejemplo más habitual y en el que no suele haber demasiado uso fraudulento sería el de las personas que están en situación de IT, por ejemplo. Una empresa que tiene una persona, una trabajadora, un trabajador que cae de baja, el tiempo que esa persona está de baja no tiene obligación de ir al centro de trabajo, pero la empresa sí que puede llegar a tener unas necesidades de gestión, de atender una serie de necesidades de empresa y para eso necesita hacer una contratación. Pues en ese caso, el hecho de que si yo estoy de baja, una empresa contrata a una persona para cubrir esa ausencia mía, pues no sería algo ilegal. Es un contrato, a diferencia de los que vamos a comentar después, donde no tiene establecida una fecha de fin determinada, va a depender mucho de cuál es la ausencia por la que se da, y entonces en algunos casos, por ejemplo, sí que va a ser posible que se tenga esa fecha definida, pues porque la ausencia tiene que ver con una trabajadora que acaba de ser madre y que pide la excedencia por cuidado de menores, por ejemplo, y se va a ausentar desde la empresa durante un tiempo determinado que tiene que ver con ese periodo en el que se van a articular ese permiso de cuidados y así, y entonces mientras tanto dure ese periodo, pues se va a tener o va a ser la duración del contrato que de la persona que le sustituye. En ese caso sí que va a haber una fecha de inicio y una fecha de fin, por ejemplo. Entonces ahí sí que tú, cuando firmes el contrato, sí que vas a ver cuándo se te acaba tu contrato. Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo o cuando se hacen contratos a gente que está en situación de baja, cuando está en situación de incapacidad temporal, esos contratos no se sabe cuándo acaban. Uh-huh. Entonces no se puede establecer una fecha de fin. Bueno, pues habrá que ver que efectivamente pase lo que a veces, o sea, que no pase lo que a veces pasa. Quiero decir que al mismo tiempo que yo estoy de baja, o no, que al mismo tiempo que a mí me contratan para cubrir a alguien que está de baja, yo siga trabajando cuando esa persona que está de baja se ha reincorporado, eso es una irregularidad, es bastante evidente. Parecería extraño pensar que estas cosas pasan, pero también pasan. O sea, uh-huh. no en empresas especialmente pequeñas. Quiero decir que es una realidad que se ve. Otra cosa es que a veces no se es tan evidente, y por eso que a veces no se nos escapa, y sobre todo porque con estos contratos de interinidad también se da una circunstancia que no es ilegal, pero sí que a veces nos puede hacer más difícil el seguimiento de legalidad que le queramos hacer al contrato, porque no tiene por qué ser una relación tan directa entre persona ausente y persona sustituye, y la persona que sustituye. Quiero decir, puede ser lo habitual, pero también puede ser que yo caigo enfermo aquí en Vitoria y entonces, antes que otra cosa, pues vino una persona de fuera de Vitoria o de la misma Vitoria, pero que se pone a hacer mi trabajo, y es esa segunda ausencia la que se tiene que cubrir. Y no tiene que ser directamente la persona vacante o ausente, mejor dicho, la que cubre el puesto de la persona ausente, el que se cubre directamente. Entonces, uh-huh. a veces se dan esas relaciones bilaterales, por decirlo de alguna manera, ¿no?, donde hay dos personas implicadas y entonces el seguimiento es muy sencillo, pero a veces se pueden llegar a dar relaciones pues triangulares o incluso cuadrangulares o ya de lógicas organizativas más extrañas. Eso no es que sea ilegal, uh-huh. pero sí que nos va a despistar un poco, porque van a decir, joder, yo ya he visto a esta persona incorporada, ¿por qué mi contrato no ha finalizado? Bueno, pues porque igual estabas cubriendo otra ausencia. Es decir, muchas veces nos dicen, estás cubriendo algo.
Sí.
Nos fiamos, no nos leemos ni el contrato, y luego cuando nos damos cuenta, en el contrato ni siquiera es esa persona a la que estábamos cubriendo. Esas cosas van a resultar chocantes, pero no tienen por qué ser ilegales. Es un poco lo que quiero uh-huh. transmitir.
Entonces, ¿dónde tendríamos que fijarnos?
Uh-huh. Es decir, hay contratos de interinidad que ya por sí están muy mal hechos, que sería, por ejemplo, yo cuando quiero hacer un contrato de interinidad para una persona que está de vacaciones, ese contrato ni siquiera es el adecuado para cubrir esa ausencia. Uh-huh. Pero vuelvo a lo mismo. Yo trabajo en Vitoria. En Vitoria tenemos una persona que, además de trabajo de asesora, hace también labores de administración, por ejemplo, y que tiene unos conocimientos y una solvencia técnica en labores de asesoría técnica también suficientes. ¿Qué significa? Que cuando hace falta contratar una baja mía, por ejemplo, no hace falta contratar un abogado, porque lo que hacemos es, a la persona que está en administración, con su consentimiento y no sé qué, le podemos hacer tareas de asesoría, uh-huh. y lo único que necesito cubrir como organización en este caso sería ese puesto de administración. La baja la ha generado un abogado. Pero el puesto finalmente a ser contratado no tiene nada que ver con un abogado. Bueno, pues ¿cómo averiguo eso? Cuando llega el momento de analizar el contrato, yo veré, estoy para sustituir a esta persona. ¿El trabajo de esta persona lo está haciendo ella? ¿No lo está haciendo ella? ¿Lo vienen cubriendo de otro lado? Se puede hacer seguimiento, ¿eh? No suele ser tan complejo. Ya sé uh-huh. que no parece fácil de ver, pero sí que lo es, porque al final, además, en otras realidades geográficas igual es más complejo. En Vitoria nos conocemos todos y todas, y a sí, nada sí. que investigas un poco y hablas un poco con la gente, y con gente de confianza, quiero decir, llegas a tener bastante información sin armar mucho ruido y sin que de repente alguien se fije más de la cuenta en alguien que quiere pasar más o menos desapercibido o desapercibida. Uh-huh. Se puede hacer, quiero decir, y que luego además hay cosas como muy muy llamativas que tiene que ver con eso, gente que no estaba, o que sí que estaba de vacaciones, pero que no estaba realmente, porque yo qué sé qué, y te hacen el contrato y está mal, pues eso va a ser más fácil de hacer el seguimiento.
De acuerdo. Por tanto, sería el contrato de interinidad es para cubrir el trabajo de una persona.
De trabajadores o trabajadoras con derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Eso es, que tiene su propia plaza,
eso
¿no?
Es.
Y se
eso es. Por ejemplo, cubre. Una cosa muy habitual o bastante habitual en mi manera, o sea, no en mi manera, en mi manera de ver los contratos, y que hemos detectado es que empresas donde se cogen muchas excedencias voluntarias, por ejemplo, tercer sector, temas de intervención social y así, donde hay mucha rotación de entradas y salidas de gente que está un tiempo en un sitio pero que se va quemando y pues puede cambiar de espacio y se piden excedencias. Si esa excedencia no tiene el derecho a la reserva de puesto de trabajo, es decir, no tienes automáticamente garantizada tu vuelta una vez que finaliza la excedencia, no puedes hacer un contrato de interinidad para cubrir esa ausencia. Uh-huh. Y he visto muchísimos contratos en muchas empresas donde eso está pasando y está mal hecho. Entonces, esa persona que entró a cubrir a esa persona de excedencia tiene derecho a reclamar su puesto de trabajo indefinida porque se ha utilizado mal el contrato, pero ya no porque se haya hecho mal. Como puede ser aquello de que parece que sí que estás cubriendo al que está de baja, pero luego el de baja se reincorpora y tú sigues trabajando. Sino uh-huh. que es que está hecho mal hasta desde el principio, porque efectivamente has intentado traducir al idioma humano lo que yo intentaba explicar de las ausencias y así, pero es importante el matiz de ausencias con derecho a la reserva de puesto de trabajo. Uh-huh. Si no hay un derecho a la reserva de puesto de trabajo, no se genera una ausencia que se pueda cubrir a través de un contrato de interinidad.
De acuerdo.
Y luego la interinidad también tiene otra modalidad, que es la de cubrir, por ejemplo, la ausencia que se genera en aquellos momentos en los que se está, por ejemplo, haciendo un proceso de promoción interna. Mientras tanto decidimos si no quién vamos a ascender y mientras tanto decidimos si no cómo se van a ocupar esas plazas, también puedo hacer contratos de interinidad para cubrir esos periodos de procesos de selección, para que nos entendamos. Uh-huh. Pues también es viable la fórmula del contrato de interinidad, lo que pasa que aquí todavía hay un límite que tenemos que tener en la cabeza, que es 3 meses como máximo, sería el tiempo por el cual yo puedo estar cubriendo provisionalmente ese proceso. Si el proceso durara más de 3 meses y mi contrato, por lo tanto, se extendiera a una duración superior a los 3 meses, ya se estaría utilizando de manera fraudulenta también el contrato de interinidad.
Uh-huh. De acuerdo.
Bueno. Casuística de interinidades, pues claro, teniendo en cuenta que puede haber un montón de casuística de justificaciones, pues ahí lo que te digo, el ejemplo sencillo para entenderlo, el de la baja. Uh-huh. O el de las excedencias, por ejemplo, que es como muy muy fácil de ver también. Pero el que íbamos a mencionar en último lugar, y ya lo comento, que podría ser un contrato de relevo, el contrato de relevo no deja de ser un contrato muy específico de un trabajo, de una ausencia muy concreta. Es decir, el contrato de relevo surge cuando hay una persona de una determinada edad que va a entrar ya a una jubilación. Uh-huh. Hay una fórmula de la jubilación que es no te jubilas del todo, sino que estás durante unos últimos años de tu vida laboral trabajando un determinado porcentaje de jornada, un 25% más o menos, y el otro 75% que tú venías a hacer, pues lo va a cubrir otra persona que va a contratar a la empresa directamente. Tiene mucho que ver con una interinidad, porque es un puesto de trabajo que existe y que lo vas a cubrir a través de otra persona. Aquí no hay ausencia de las dos partes, es uno que sigue trabajando menos horas y otro que va a entrar. Era una lógica interesante que permitía una sucesión, unos relevos generacionales bastante interesantes, porque efectivamente podías aprovecharte de la experiencia y la manera de, ¿no?, de alguien que ya tiene un puesto determinado de trabajo y que ya sabe cómo desempeñarlo, y podías aprovechar precisamente para que ese cambio entre el que entra y el que viene pues sea más o menos no tan tenso ni tan brusco, ¿no? Eso es. Uh-huh. Y por eso que se permite este tipo de contratos. Tiene una duración máxima de 5 años, que estaba muy conectado precisamente a que solía ser de 4 años, que solía ser el tiempo que iba a estar esa persona jubilada parcial en esa situación hasta que llegaba ya a la jubilación definitiva. Uh-huh. ¿Vale? Pero no deja de ser un contrato de interinidad. La diferencia es que todavía estás más vinculado, es decir, que todavía ahí sí que está claro que estás cubriendo a esa persona. Uh-huh. Y eso sí que va a aparecer con nombres y apellidos, en los otros también, ¿eh? O sea, la persona sustituida tiene que aparecer con nombres y apellidos y el motivo de la ausencia, pero digamos que este es otro ejemplo más, pues más específico de una realidad que era el contrato de interinidad.
Bueno, de acuerdo. Pues, ¿hablas de eso como en pasado? ¿Quiere decir que ya no es muy habitual encontrarlos? ¿O?
El problema es que ha sido tan... No se han atrevido los gobiernos de turno a eliminarlo como tal, uh-huh. pero sí que lo han ido empeorando en cuanto a condiciones económicas y sobre todo empeorando la parte de las obligaciones de la empresa. Uh-huh. Entonces es bastante menos habitual que antes, precisamente porque se ha encarecido tanto que esa idea del cambio generacional y del cambio, ¿no?, de la sucesión no tan brusca, cuando viene incentivada desde el punto de vista económico, pues algunas empresas, la mayoría de ellas, lo entienden todavía más adecuado. En cuanto ya no les supone una ventaja económica tan directa, sino que viene a ser ya el pensar que efectivamente eso también es ahorrar tiempo y dinero, porque tengo que ahorrar y gastar menos en formación, porque la transmisión va a ser más tranquila y más interna y así, pues hace que efectivamente se haya encarecido mucho y se vea, o sea, se utilice bastante menos. Uh-huh. Es cierto que sectores de la industria, porque esto se reguló el año pasado a finales de, en diciembre del 2018, uh-huh. se dio una especie de prórroga para que según qué empresas, donde se habían suscrito una serie de acuerdos por los cuales la empresa se comprometía a hacer contratos de relevo y jubilaciones parciales en el tiempo, aún no inmediatamente, pues todavía podían utilizar la legislación previa a la última reforma laboral y de pensiones que hubo en el año 2013. Entonces, eso todavía ha hecho que haya una ventana de oportunidad interesante para según qué sectores, pero no para todos los sectores, solo para sectores que tienen que ver con prácticamente la industria. Entonces hay un colectivo de personas, por ejemplo, estas cosas llaman mucho la atención, que a colectivos más feminizados, por ejemplo, esto no le afecte de una manera tan directa, cuando también podía ser algo que les hubiera venido bien según qué sectores, como pueda ser dependencia, o sea, de tiendas, comercio, alimentación, que son más feminizados, no van a tener una oportunidad de acceso porque efectivamente a la hora de hacer esa prórroga de la legislación, pues el gobierno de turno no consideró que fuera necesario cubrir ese sector en concreto y se dedicó a poner el foco más en lo que es la industria. Uh-huh. Pues otra, tantas de estas cosas que nos llenamos la boca con el género y nos llenamos la boca con un montón de intentar romper desigualdades, y luego la realidad hace que ejemplos más sencillos pues te hagan ver, es decir, ¿por qué has seleccionado a la industria como ese colectivo que todavía tienes que cubrir y no lo haces para todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras? Pues son esas cosas que ya te digo, incoherencias propias de la política que vivimos uh-huh. a día de hoy. Uh-huh.
Y puede ser también que en algunos casos también se haya utilizado esos contratos de prácticas también como para suplir esa formación.
Era otra manera, lo que pasa que no está tan conectada con un cambio, es decir, los contratos, que es el último de los contratos que queríamos hablar, que está bien que lo introduzcamos, que sería tanto el de la formación como prácticas, tiene otra mirada, tiene la mirada de... si el contrato relevo estabas de alguna manera viendo cómo era el final de un determinado colectivo de trabajadores que ya se acercan a una determinada edad y ya están en un proceso ya de finalización de su vida laboral o vinculada a una empresa, en ese sentido, formación y prácticas está muy conectado a los inicios de las relaciones de trabajo y efectivamente aprovecharte de todo un conjunto de estudiantes que están muy deseosos y deseosas de empezar a independizarse, de salir de su, ¿no?, de ese entorno más familiar, empezar a tener una vida independiente y así, y te aprovechas de esa situación para empezar a decir, bueno, pues vamos a poner condiciones de trabajo distintas que las que sería las de un trabajador o trabajadora que no está tan cercano a esa finalización de sus estudios y que le voy a ofrecer un contrato conectado con esos estudios con los que se quiso hacer. Uh-huh. Formación, para que nos entendamos, es el contrato que se podría hacer a alguien que todavía no ha finalizado los estudios, ¿vale? No tiene la titulación cerrada en ese sentido, y precisamente es ese trabajo remunerado, eso sí, en unas condiciones distintas de lo que sería el trabajo que va a hacer el compañero de al lado, que no está con ese contrato formativo, pero que sí que va a tener una remuneración, pero que necesita además la realización de esa formación para obtener el título. Uh-huh. Entonces, es ese periodo de transición de quien está medio acabando los estudios y empezando su vida laboral. pues se puede cubrir con ese tipo de contrato formativo. El de prácticas es la misma idea, lo que pasa que los contratos de prácticas es para gente que ya ha finalizado los estudios correspondientes, y entonces las empresas dicen, bueno, pues como tengo que contratar a esta persona, o sea, necesito gente para cubrir este determinado puesto de trabajo, voy a asomarme a según qué centros de formación, me da igual universidades, que formación profesional, vaya, para decir, oye, ¿tenéis gente que haya terminado recientemente para poder hacer? Porque sí que hay un primer límite, que sería, no pueden haber pasado más de 5 años desde la finalización de los estudios hasta la realización del contrato. Es decir, que sí que tiene que haber una lógica de, parece que te estoy contratando porque estudiaste lo que estudiaste. Y tiene también límites temporales. Estos dos, tanto formación como prácticas, también van a tener una fecha de fin. Y también tiene límites temporales, que creo que era de 3 años como máximo el de prácticas. Te lo voy a decir seguro, que con esto siempre me lío. La duración máxima, 2 años el de prácticas. No puedes, o sea, un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años, pero puede haber prórrogas de hasta 2 años más. Y el de formación, es decir, sin la titulación todavía, el tiempo máximo me suena que eran también por ahí. Perdona, pero ya te digo, es que son cosas que prefiero leer bien. Un año mínimo y máximo 3 años, con también posibles prórrogas de hasta 2 veces por un máximo de 6 meses.
De acuerdo.
Yo lo que he visto de estos contratos, por ejemplo, es gente que contrataba en prácticas mucho después de haber tenido la titulación y por lo tanto fraudulento, o gente que ya había sido contratada
y le
con la titulación. No, o sea, primero te contraté para cubrir una ausencia, unas vacaciones de no sé quién, tú ya tenías la titulación y te hago un contrato normal y corriente, y luego, como me doy cuenta de que habías formado y te habías cursado no sé qué, el siguiente contrato que te hago ya es un contrato en prácticas. Eso estaría mal hecho. Es decir, si tú ya has demostrado que tienes experiencia suficiente y formación técnica para el desempeño de un puesto de trabajo determinado, el que después de unos contratos de obra o eventual por circunstancias de la producción o de interinidad me vendas la idea de que ahora voy a hacerte un contrato de prácticas, eso no es legal. Y entonces puedes reclamar que ese contrato se hizo mal y por lo tanto que eres trabajador indefinido o trabajadora indefinida.
¿Y cómo, por la parte de la remuneración, Julio, cómo funcionan estos dos tipos de contrato?
Pues en lo que tiene que ver con prácticas se establece una diferencia entre el primer y el segundo año, de manera que el primer año no puedes cobrar menos del 60% de lo que viene a cobrar un trabajador en ese mismo puesto de trabajo, y el segundo año ya no puedes cobrar menos del el 60 el primer año y el 75 el segundo año, y con el de formación se establece la posibilidad de que por convenio colectivo se establezca un salario diferenciado. Y también formación no puede ser durante el primer año el salario superior al 75% de 85 respecto de alguien que estuviera a... No, perdón, esto es 75, es lo que tiene que ver con el trabajo efectivo. Es decir, la jornada, que me estoy liando, formación, además de lo que es trabajar, tienes que recibir formación dentro del centro de trabajo.
De acuerdo.
Y ese tiempo de formación tiene que estar arreglado, y ese tiempo de formación no puede ser inferior al 25% durante el primer año ni inferior al 15% durante el segundo o el tercer año. Estas cosas, por ejemplo, sí que hemos visto que no se hacían y, por lo tanto, también hacen que el contrato se vuelva fraudulento. En lo que tiene que ver con la retribución, se establece eso, la posibilidad de que por convenio colectivo se tenga un salario diferenciado, pero no se establece ningún límite como se establece en el de prácticas del 60% el primer año y 75% el segundo.
Bueno, nos has aclarado algunas cosas, aunque bueno, para mí por lo menos sigue siendo un mundo, pero bueno, nos has acercado algunas cositas.
Sí, aquí acabar con lo que intenté cerrar la otra vez, es decir, vale, me leo el contrato, parece que no me suena bien, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer y qué quiero hacer? Pues si os acordáis lo que dijimos, tenemos diferentes maneras de actuar. Podemos actuar por la Inspección de Trabajo o podemos actuar por el Gobierno Vasco o, en caso de que en el Gobierno Vasco no lleguemos a ningún tipo de acuerdo, podemos actuar vía juzgado, porque uh-huh. podemos entender que estamos ante un despido. Y podemos actuar mientras está la relación laboral viva o una vez que la relación laboral haya finalizado. Lo importante es que, dependiendo de lo que queramos, hacerlo de una manera o de otra nos va a acercar más al objetivo deseado. Uh-huh. Es decir, si yo lo que quiero es, me da igual que un contrato temporal de obra o uno de indemnización, por ejemplo, que tiene a la finalización del contrato me tienes que pagar una indemnización de 12 días por año de trabajo. Y un despido no son 12 días de indemnización, sino que son 33 días. Y básicamente a mí lo que me apetece ya no es seguir trabajando con esta empresa, sino lo que me apetece es que si me van a despedir, que me paguen lo que me correspondan. Uh-huh. El mover, mientras está la relación laboral viva, una reclamación de derecho a contrato indefinido, no parece que tenga demasiado sentido. Uh-huh. Lo que tiene que quedar claro es que por no moverlo en ese momento, ¿lo puedes discutir cuando te despiden? Sí, pero tus opciones a pelear por el puesto de trabajo se van a reducir bastante, porque cuando tú reclamas que estamos ante un contrato fraudulento y que por lo tanto no es una finalización de contrato, sino que es un despido, la opción entre readmitirte o indemnizarte le corresponde a la empresa. Si la empresa no quiere que tú sigas vinculada a la empresa, pues directamente te pagan la indemnización de 33 días y se acabó todo. Uh-huh. Si queríamos reclamar el derecho indefinido, no podemos esperarnos hasta el final. Pero no significa que lo tengamos que hacer sí o sí. Es decir, podemos no haber hecho eso, por lo que digo, porque también a nosotras puede que no nos interese mantener esa relación laboral, pero ahí el plazo que tendríamos, es decir, esa reclamación de derecho, ¿cuándo la podemos hacer? Mientras esté viva la relación laboral. Uh-huh. Ya está. Si no vamos a hacer esa reclamación en ese momento y nos vamos a ir a una reclamación de despido a la finalización del contrato, importantísimo, solo tenemos 20 días de plazo para iniciar el procedimiento.
De acuerdo.
Y la Inspección de Trabajo uh-huh. es la otra manera en la que podríamos gestionar todo esto. Lo que pasa que, en vez de ser tú quien impulsa el procedimiento, digamos que lo que hacemos es poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo que se ha dado esa irregularidad y dejamos en su mano el que actúe investigando y entendiendo que efectivamente podemos estar en una relación laboral indefinida. Dependiendo de cuándo se produjera el estudio y la contestación por parte de la inspección, puede que nos pille dentro de la relación laboral o puede que nos pille después. Uh-huh. Por lo tanto,
ya no se puede controlar tanto como decías, ¿no? Que dependiendo de lo que queramos, lo hagamos en un momento o en otro.
Eso es. Ahí hay, pues eso, sabiendo que tienes como cuatro maneras o tres maneras de gestionarlo, pues habrá que elegir la que más se amolda a las necesidades y no estar siempre pensando en que solo podemos. O sea, lo habitual suele ser, pero porque la gente no lo sabe, básicamente, uh-huh. es enfrentarte a esas finalizaciones de contrato como despidos, iniciar reclamaciones de despido. Cuando puedes hacer un buen asesoramiento, y por eso siempre insistimos en esta idea de mandarnos las cosas, hacernos las dudas, enseñarnos, porque si la gente nos manda contratos de la misma, le haces una primera valoración de decir, oye, pues pensamos que esto puede ser un contrato de una determinada manera o que puede haber un fraude de ley aquí, pues te da más margen para actuar. Es decir, la información siempre nos va a ayudar a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Cuando la tengamos bien, cuando no la tengamos, pues bueno, pues tendremos menos opciones. No es que no tengamos ninguna, ni es que sea mal escenario, pero digamos que hemos dejado de tener otras posibilidades.
De acuerdo, pues bueno, Julio, no sé si hay alguna cuestión más que quieras añadir con este tema, uh-uh. o si no, pues por hoy con estas dos sesiones, pues bueno, de momento damos por terminado el tema de contratos. Recordar a las gentes que nos escuchen que bueno, pueden mandar sus consultas también en relación con los derechos laborales, pues al WhatsApp, Telegram, Signal, SMS de Suelta la Vía, al 656-34-4982, al correo electrónico sueltalavía@gmail.com o mediante las redes sociales, también nos lo podéis hacer llegar. Y bueno, pues Julio, nos despedimos aquí y nos escuchamos el mes que viene. Eskerrik asko.
Aurida, va, millas que suéis.
Bueno, agur.
Agur, bye.